Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Josu Erkoreka, acomodándose en nuestra mesa. Señor Erkoreka, egunon.
Egunon, bai.
Quisiéramos conocer en primer lugar la opinión o la posición del Partido Nacionalista Vasco después de este principio de acuerdo sobre la integración de las cajas vascas.
Hombre, no me atrevo a hacer un pronunciamiento oficial en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Yo, en fin, acabo de llegar de Madrid y tengo la cabeza en otras cosas, ¿no? Pero bueno, es conocido que el Partido Nacionalista Vasco ha sido uno de los más entusiastas impulsores del proceso de fusión y de integración, ¿no? Venimos reivindicándolo desde hace mucho tiempo, con dificultades de diverso orden que lo han ido imposibilitando en los últimos tiempos. Siempre es de entrada motivo de satisfacción. Sobre los detalles y los pormenores de la operación, pues ya habrá quien pueda pronunciarse con más autoridad que yo, ¿no?
Vamos entonces a preguntarle sobre las cosas que usted tiene en la cabeza, las de esta semana. ¿Cuánto partido le queda a Zapatero?
Bueno, él dijo que estaba dispuesto a jugar hasta el final. Y el final, con arreglo a la ley, es el mes de marzo o incluso el de abril, ¿no? Por tanto, vamos a jugar con esa hipótesis. Es cierto que en el Congreso de los Diputados circulan rumores para todo, ¿no? Pero, en principio, la hipótesis más verosímil es la que marca el presidente del Gobierno, que es el que tiene en su mano la posibilidad de o respetar el plazo fijado por la ley o adelantar el fin de la legislatura. Pero si no tiene intención de hacer esto último, pues vamos a jugar con la hipótesis de marzo, ¿no?
Bueno, los socialistas les han apoyado 13 de las 15 propuestas. No está mal.
No está mal, no. Es una buena manera de empezar. Efectivamente, no siempre se consigue este resultado. Yo creo que en los últimos 7 años, bueno, en los últimos 6 debates del Estado de la Nación, que son los debates del periodo de Zapatero como presidente del Gobierno, nunca habíamos sacado un resultado tan bueno, ¿no? Es una buena manera, efectivamente, de empezar.
Bueno, pues
hemos presentado además resoluciones muy interesantes, muy pegadas a tierra, a las necesidades del momento, a las reivindicaciones de los ciudadanos vinculadas a la economía, a las infraestructuras, a las cuestiones sociales, ¿no? Algunas más relevantes que otras, con más fuerza simbólica que otras, algunas con resultados sorprendentes, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que a las obras de ampliación del aeropuerto de Bilbao el Partido Popular en bloque haya votado que no, pues llama la atención, ¿no? Y seguramente aquí habrá algún basagoiti que tenga alguna razón justificativa de esa oposición a las obras de ampliación del aeropuerto de Bilbao, que vienen demandadas desde hace tiempo y están empezando a ser programadas desde el propio Ministerio de Fomento.
Estaban bloqueadas hasta el año 2016, ahora se adelantan.
Bueno, hay un compromiso ya firme del Gobierno para que este mismo año se empiecen a adoptar los primeros compromisos de proyectos y presupuestos. Por tanto, se adelantan, claro.
El Gobierno central se compromete también a la integración de la futura estación del TAP en San Sebastián, en el edificio cultural de Tabacalera. ¿Esto es un mensaje, de algún modo, del PNV a Bildu también?
Bueno, esta es una reafirmación de la apuesta del PNV por el tren de alta velocidad y por las infraestructuras ferroviarias de Guipúzcoa, ¿no? Hay ya un compromiso firme del propio Gobierno del Estado en el sentido de que van a jugar en sintonía con los compromisos anteriores en relación con esa infraestructura. Y bueno, veremos cuál es la reacción de todos los demás agentes políticos, pero nuestra apuesta sigue siendo clara. Creemos que hay una mayoría notable de la ciudad de San Sebastián que está por la labor de profundizar, por lo menos en ese proyecto de integración del proyecto cultural de Tabacalera con la estación de Atocha del tren de alta velocidad, integrarlos en un complejo, en su caso soterrado. O sea, los proyectos están por definir y bueno, pues nos reafirmamos una vez más en esa infraestructura, ¿no?
¿Y el traspaso de Renfe?
Bueno, este es un logro particularmente reseñable porque en el ámbito de las infraestructuras de los trenes de cercanías de Renfe y FEBE, solamente se ha llevado una transferencia hasta la fecha, la transferencia que tuvo lugar hace unos años en favor de la comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Pero ahí ha habido un planteamiento de la Administración Central que separaba lo que es la infraestructura sobre la que se mueve el servicio ferroviario y la gestión propia del servicio, ¿no? Y la transferencia se ha circunscrito hasta la fecha a la gestión del servicio, porque la infraestructura no se ha transferido, ¿no? Lo que planteamos aquí ahora es una reforma de la Ley de Servicios Ferroviarios del año 2003 que hasta la fecha era la que impedía la transferencia de la infraestructura, ¿no? Y una vez reformada la ley, con un calendario muy rígido, muy estricto, que le planteamos, el gobierno tiene que remitir el proyecto a la Cámara dentro de un mes y la tramitación tiene que ser posible en los próximos meses, en los que quedan hasta la conclusión de la legislatura, ha de desbloquearse la transferencia de la propia infraestructura en los servicios, lógicamente, de interés local y regional, no en los de interés general, de manera que sea posible también la transferencia de la infraestructura, ¿no? O sea, desbloquear, eliminar los obstáculos de tipo legal que hoy por hoy impiden la transferencia de la infraestructura de esos servicios locales y regionales, que fueron los que impidieron que la transferencia pudiera llevarse a cabo también para Cataluña, ¿no? Uh-huh. Sería desbloquear una dificultad que en este momento está obstaculizando el avance de las negociaciones de esa transferencia que está concertada el año pasado y abre nuevos horizontes porque permite una transferencia mucho más amplia, mucho más completa, lo que autorizará después a las instituciones vascas a hacer una gestión más integral de todo el conjunto del servicio con infraestructuras y con la gestión del propio servicio ferroviario, ¿no?
Lo que ocurre es que si se adelantan las elecciones no se puede concretar todo esto.
Por eso conviene que las elecciones no se adelanten.
O sea que ya tienen ustedes prácticamente comprometido un apoyo presupuestario.
No, bueno, esto, vamos a ver, este no es, este es, esta es una condición que pretende completar un compromiso del año pasado, porque el objetivo que perseguíamos con esta reforma legislativa era desbloquear las dificultades que ahora impiden que la transferencia acordada el año pasado pueda llevarse a cabo en los términos que a nosotros nos gustaría que se llevasen a cabo. No en los términos en los que se llevó a cabo a Cataluña, sino en términos mejores, más satisfactorios, más completos y más, creemos, rentables y eficientes también para las instituciones vascas, que son las que van a recibir esa transferencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál va a ser la siguiente reclamación?
Bueno, vamos a ver, es suficiente con lo que tenemos por ahora y ya tenemos tarea, yo creo que bastante, gestionando lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Vamos a dar tiempo al tiempo y gestionar en cada momento lo que toca, ¿no? Y ahora lo que toca es, primero, completar los compromisos del año pasado, los que sirvieron de justificación a nuestro apoyo presupuestario el año 2010, para el presupuesto del año 2011, y todavía ahí quedan flecos pendientes, quedan todas las transferencias vinculadas al segundo semestre, ¿no? Y hasta que ese acuerdo no se complete en su totalidad, pues tampoco vamos a sentarnos en la mesa a negociar el presupuesto del año 2012, ni tan siquiera a escuchar los planteamientos del gobierno. Esto se lo hemos dejado con absoluta claridad, ¿no? Por tanto, el segundo semestre concluye el 31 de diciembre, es cierto, pero empieza el 1 de julio, empieza hoy, ¿no? Y yo nunca reprocharé al gobierno que incumple los acuerdos por pretender remitirlos al 31 de diciembre, porque estaría cumpliendo el acuerdo, ¿no? Pero puesto que el acuerdo se puede cumplir también el 1 de julio, a lo que le invito es a que se dé prisa, a que adelante lo más posible el cumplimiento del acuerdo, porque esto sí, nosotros tenemos claro que no entraremos a negociar el presupuesto del año que viene hasta que el cumplimiento al 100% del acuerdo del año pasado se haya producido, ¿no?
Uh-huh. Permítame,
por tanto, que en manos del gobierno está el elegir el momento en el que quiere hacer efectivo el cumplimiento del acuerdo del año pasado dentro del margen temporal del que dispone, ¿no?
Permítame que le pregunte también sobre un asunto que estábamos debatiendo anteriormente en los diálogos. El hecho de que la mayoría del Congreso haya rechazado que la entrega del piso en caso de impago hipotecario sal de la deuda. ¿Por qué esto no se puede aprobar, aunque parezca una reclamación mayoritaria de la sociedad?
Bueno, esta no es una cuestión que pueda resolverse en una resolución parlamentaria no sometida a contraste y debate, ¿no? El Parlamento acaba de crear una subcomisión que se va a encargar, entre otros, del estudio de este asunto, ¿no? No parece muy pertinente, incluso parece bastante oportunista, pretender soslayar un acuerdo parlamentario que pretende abordar este asunto con la diligencia, con la profundidad que requiere, a través de una subcomisión, que es como abordan los parlamentos las cuestiones que requieren una atención específica, y pretender suplantar eso con una resolución que prácticamente no se somete a debate, ¿no? Por tanto, esta es la razón por la que la mayoría de la Cámara se ha pronunciado en contra de esa resolución. No, lo cual no quiere decir que esa cuestión no se vaya a someter a consideración. Se hará, y se hará además a través de los cauces que están reglamentariamente previstos para eso, ¿no? A través de una subcomisión en la que podrá pronunciarse todo aquel que tenga algo que decir sobre el particular, se escuchará a unos y otros y será luego finalmente el Parlamento el que fije la posición de equilibrio que considera más justa, ¿no?
Uh-huh. Este tema se plantea con poco rigor.
Bueno, no sé, hay muchas cuestiones que se plantean con poco rigor, ¿no? Pero a las cuestiones complejas no se les puede dar soluciones simples porque no las resuelven. Las cuestiones complejas que pretenden ser resueltas con respuestas simples vuelven una y otra vez, ¿no? Y nos emplazan una y otra vez de nuevo a tener que abordarlas otra vez. Por tanto, que yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos temas es hincarles el diente con el rigor que requieren y con la profundidad necesaria, ¿no? Y no despejarlas con una resolución parlamentaria que a lo mejor puede permitir a alguna formación política salir en prensa un día en un titular descollante, pero que finalmente no van a servir para resolver el problema de fondo, que creo que es para lo que estamos los políticos, ¿no?
El gobierno asegura que no va a haber nuevos recortes en el futuro. ¿Usted se atrevería a decir tanto vistas las cosas en Europa?
Bueno, ojalá sea así. Pero si lo dice el gobierno, no soy quien para desautorizarles, ¿no? Ellos tienen más información que yo sobre las perspectivas económicas, sobre la evolución de la recaudación y, sobre todo, sobre las condiciones que está poniendo Europa para garantizar que vamos por el cauce, digamos, del ajuste y de la austeridad, ¿no? Porque las relaciones con Europa, la presencia en la Comisión y en el Consejo Europeo, pues la tiene el propio gobierno, no la tenemos los parlamentarios, ¿no? Pero ojalá sea así. Yo espero que la economía empiece a recuperarse, que el crecimiento se haga efectivo y que los recortes llevados a cabo hasta la fecha sean los que culminen de alguna manera el proceso de ajuste para que el crecimiento haga posible la vuelta a la senda anterior, ¿no?
El Grupo Vasco, el conjunto del PNV, autocalifica su posición o sus posiciones en momentos puntuales en el Congreso como responsables para evitar que España cayera en la misma senda en la que han entrado Portugal, Irlanda o Grecia. ¿No temen, sin embargo, ustedes que su posición en algunas votaciones, en algunas reformas, les puedan resultar costosas electoralmente?
Mire, aquí podemos hacer dos cosas. O adoptar una posición de responsabilidad ante los indicadores económicos que se nos presentan y ante las condiciones que puede todo el mundo conocerlas, además, ante las que nos encontramos dentro del seno de la Unión Europea, que marca unas políticas de austeridad clarísimas. O podemos todos dedicarnos a hacer demagogia. El lenguaje demagógico es muy sencillo, muy cómodo y muy agradable para todos, ¿no? Pero yo creo, francamente, que el ciudadano no está esperando de nosotros que le edulcoremos el oído con las cosas que quiere escuchar y que neguemos la realidad y adoptemos decisiones que al fin y a la postre van a acabar siendo peores que la situación actual, ¿no? Yo, efectivamente, en el debate sobre el Estado de la Nación dije que nuestro marco es el europeo, insoslayablemente el europeo. A ningún gobernante español se le va a ocurrir el disparate de montar la tienda de campaña fuera de Europa. Y si este es el marco en el que tenemos que jugar necesariamente, lo primero que inevitablemente tenemos que hacer es seguir de entrada a corto y medio plazo las políticas de austeridad que impulsan desde Europa. No solo porque las políticas de austeridad son en general buenas para la gestión de la cosa pública, que siempre es buena compañera la austeridad para la gestión de la cosa pública, sino porque además los vientos europeos seguirán soplando en esa dirección. Y son buenos positivos. Otra cosa es que en las instituciones europeas nosotros tengamos también que poner énfasis en una cuestión, en que las políticas de austeridad no deben estar planteadas y concebidas solo para satisfacer las necesidades y los intereses de los países más competitivos tipo Alemania, sino para promover y hacer posible también la recuperación económica, que es lo que es de lo que depende un poco la prosperidad de los países menos competitivos, ¿no? Este es, yo creo, que un reto claramente del Estado español en este momento, ¿no? Pero el marco es el europeo y no hay vuelta a hoja. La demagogia es comodísima para todos, pero a nosotros no nos han elegido para hacer demagogia y yo personalmente no planteo, no concibo mi gestión política dedicándose, consagrándome a la demagogia y sin resolver los problemas de fondo de los ciudadanos a corto y medio plazo, ¿no?
Ustedes quieren estabilidad también para ir consolidando la pacificación en el país. ¿Qué le recomiendan al gobierno en este sentido?
Bueno, permítame que en este punto sea discreto. Pero permítame también que haga valer la contribución que a la normalización política del país ha hecho el hecho de que contribuyéramos a garantizar un espacio, un periodo de estabilidad como consecuencia de nuestro apoyo presupuestario, ¿no? Si hace unos meses, cuando nosotros apoyamos el presupuesto a finales del año pasado, nos hubiésemos lanzado un periodo preelectoral, no ya para las autonómicas y municipales, sino para unas generales, donde las demagogias adquieren rienda suelta y donde la confrontación entre los principales partidos que aspiran a gobernar España, PSOE y PP, en torno precisamente a las cuestiones vinculadas con la pacificación y la normalización en Euskadi, hubiese sido particularmente estridente esa bronca, pues muy probablemente lo que ha ocurrido y la posibilidad de que todas las formaciones políticas que deseaban estar en las urnas pudieran estar presentes y concurrir a las elecciones, pues todo esto seguramente se hubiese desarrollado por un cauce distinto, muy probablemente, ¿no? Por tanto, una cierta contribución a través de del apoyo presupuestario a la normalización y a la estabilización de las cosas desde el punto de vista institucional y político, para que fuera posible que, si realmente el mundo de la izquierda abertzale está dispuesta a dar pasos hacia la normalización política y hacia la pacificación, se pudieran dar, una cierta contribución en este sentido, creo que es innegable que la hemos hecho también, ¿no?
¿Le gustan los primeros gestos que observa en Bildu a la hora de gestionar?
Bueno, yo creo que hay que dejarles por lo menos 100 días para hacer una evaluación, porque hay cosas que me gustan y otras, pues no se lo voy a negar, que no me gustan, ¿no? Que en los lugares como en El Orrio, en los que han obtenido un resultado que no les ha gustado, su reacción haya sido rabiosa, iracunda e incluso agresiva, ¿no? Como lo ha sido y como todo el mundo ha podido comprobarlo a través de los medios de comunicación, y que sus sonrisas de satisfacción solo se hayan producido allá donde han ganado, donde han obtenido buenos resultados, o incluso han alcanzado alcaldías no habiendo sido la primera fuerza, pues da que pensar, ¿no? Porque, en fin, pues parece que tienen buen ganar pero mal perder. Pero insisto, esta es una primera impresión que la hago a beneficio de inventario y a la expectativa de lo que pueda dar de sí su gestión en los próximos días. Vamos a darles por lo menos el margen de 100 días imprescindible para que podamos hacer un balance mínimamente fundado, porque no hay margen temporal todavía como para poder pronunciarse así con rigor sobre lo que va a ser su gestión, ¿no?
Una más, señor Ercoreca, sobre impresiones. Se dice que Rubalcaba va a salir del gobierno para preparar su asalto a la Moncloa.
O sea, hay un gran debate. Hay un gran debate planteado en Madrid sobre si tiene que hacerlo o no, ¿no? No, legalmente no está obligado a hacerlo. Lo que sí debería hacer, muy probablemente, es abandonar concretamente el Ministerio de Interior, que es el que organiza las elecciones, ¿no? Que simultáneamente fuera candidato y el ministro que se ocupa de la organización de las elecciones, sí sería poco estético, ¿no? Pero esto yo creo que lo asume el propio gobierno, el propio Partido Socialista y seguramente el mismísimo Rubalcaba, aunque yo no he hablado con él sobre este particular. Pero no es incompatible presentarse a las elecciones incluso como cabeza de cartel siendo ministro del gobierno. De hecho, pues hay experiencias anteriores que ponen de manifiesto que esto, vamos, ni legalmente está prohibido ni es tampoco contrario a la ética o la estética. Otra cosa es, insisto, la compatibilización o la pretensión de compatibilizar la condición de candidato con la condición de ministro de Interior, que es el ministerio que se ocupa de la organización de las elecciones. Esto igual rechina un poco, ¿no?
Yo soy Ercoreca, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, 9:20.